Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. En apenas una hora, Donald Trump dará su primer discurso de Estado de la Unión desde que volvió a la presidencia de los Estados Unidos. Un discurso que va a estar marcado por las negociaciones de paz sobre Ucrania y en el que muchas fuentes esperan que finalmente se anuncie el acuerdo con Volodymyr Zelensky sobre la explotación de las tierras raras. Ya esta tarde, el presidente ucraniano acercaba posturas con la administración Trump. Ucrania siempre estará agradecida a los Estados Unidos por todo el apoyo que ha dado y que da y por su trabajo para preservar los ahora frágiles cimientos de la seguridad en Europa. Al fin y al cabo, esto no va solo de nuestro país, sino de todos en Europa. Precisamente en nuestro continente, Ursula von der Leyen ha insistido durante este martes en la importancia de aumentar el gasto en defensa y ha concretado la necesidad de movilizar 800.000 millones de euros en defensa en 4 años, de los cuales 150.000 saldrían de préstamos europeos.
Europa está preparada para asumir sus responsabilidades. El rearme movilizaría cerca de 800.000 millones de inversión en defensa para conseguir una Europa segura y resistente.
Este anuncio llega 2 días antes de la nueva reunión que mantendrán en Bruselas los líderes europeos. Un encuentro en el que se deberán definir todos los flecos de este plan Rearmar Europa. Y aquí en España, la noticia del día viene marcada por la reacción de Carles Puigdemont, que ve la cesión de las competencias de inmigración concedida por el gobierno de Pedro Sánchez como un avance para la soberanía de Cataluña. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
El prófugo de la justicia ha anunciado que el catalán será un requisito fundamental para conceder permisos de extranjería.
8 días después de que se cancelara la cuestión de confianza, Pedro Sánchez entrega a Puigdemont el control de la inmigración para la Generalitat de Cataluña. Primero se había reconocido que esto era anticonstitucional, aunque parece ser que ahora sí es constitucional y algo muy positivo, como ha dicho la ministra de Inclusión, Elma Sainz.
La exposición de motivos de esta proposición de ley recoge los principios y valores que impulsan la política migratoria que el Gobierno de España defiende con más contundencia, si cabe. Una política migratoria que pone en el centro los derechos humanos y que trabaja por la inclusión, teniendo un discurso migratorio absolutamente positivo, porque así lo consideramos. Absolutamente cómodos con la exposición de motivos de esta ley el conjunto de los ministerios.
Esto se ha decidido hacer ahora, cuando el Gobierno tiene como objetivo aprobar los presupuestos generales. Esto favorece a los independentistas con la quita de la deuda y el control de las fronteras. Esto permite a Cataluña controlar los centros de internamiento y la expulsión de migrantes cuando no sea necesario expediente. Para eso los Mossos estarán en frontera, aeropuertos y puertos. Para que salga adelante necesitarán el apoyo de todos los socios, aunque muchos partidos, como Podemos o Vox, votarán en contra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el derbi de Champions, el Real Madrid se ha impuesto 2-1 al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Partido tremendamente igualado que se definió por 3 genialidades. La primera llegó a los 3 minutos de juego de la mano de Rodrigo con un disparo cruzado al palo largo. Mediada la primera parte, Julián lo hacía desde más lejos y más ajustado a la escuadra para igualar el encuentro. Y ya en la segunda mitad, cuando el equipo rojiblanco dominaba el encuentro, Brahim Díaz se inventaba un regate imposible ante Jiménez para adelantar los blancos. Un Jiménez que se mostró muy enfadado tras acabar el encuentro.
Perdimos el partido, no era lo que venimos a buscar y nada. Recontra caliente con el resultado. Y ahora con la tranquilidad también de que se define en casa con nuestra gente. Y vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible para ganar con la eliminatoria.
La vuelta el próximo miércoles en el Estadio Metropolitano. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, poniendo calles cada madrugada, madrugada tras madrugada, como unos valientes, tú en el coche patrulla, tú elaborando pan, cada uno en su, bueno, pues en su responsabilidad para sacar adelante un país maravilloso que se llama España, un montón de trabajadores, gente que ya se ha jubilado, gente que se está recuperando de alguna enfermedad, de algún catarro, que a lo mejor se tiene que, bueno, pues acercar dentro de un rato al hospital a que le chequeen. Bueno, en cualquier circunstancia, la radio es maravillosa. Aquí no te hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas y que nos demuestran que día a día, a pesar de todo, la vida mola un montón. Gracias por escuchar la cadena COPE, gracias por estar aquí poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta, y te doy las gracias que me dejes estar a tu lado. Mira, hoy traigo una historia muy bonita, ponedores. Es una historia maravillosa, es la historia de una niña que sabía cantar perfectamente, que tenía un don para la música. Y te estoy hablando de la soprano vallisoletana Raquel Ester, que desde pequeña, muy pequeñita, tuvo claro que lo suyo era subirse a un escenario. Y bueno, quizá por eso cultivó su talento en la etapa escolar. Y esto pues le llevó a sus 14 años a ser elegida, ni más ni menos, como representante de su colegio para el primer Festival de la Canción Misionera. Es verdad que otros sueñan con ir a Eurovisión o llenar el Wizzing Center, hoy el Movistar Arena, mientras Raquel Ester pues decidió que, bueno, pues que quería llevar su carrera profesional hacia la música espiritual. Y desde entonces, pues fíjate, ha grabado 15 discos de música religiosa, temas que aún hoy pues siguen escuchándose en misa. Pero es que hay más. Es que Raquel Ester ha tenido el privilegio de actuar ante el Papa Juan Pablo II. Lo hizo durante la ceremonia de canonización del Beato Enrique de Oso y Cervelló en Madrid en el año 1993 y dejó una huella impresionante. Aquí lo estás escuchando, en esa ceremonia de canonización del Beato Enrique de Oso y Cervelló, en el año 93 de Madrid, como te decía. Además de música religiosa, Raquel Ester también ha cedido su voz para la Asociación de Escritores y Artistas, con música inédita del compositor Joaquín Rodrigo. Total nada. Pero lamentablemente, cuando más alto se encontraba en su carrera como soprano, su mamá enfermó y decidió dedicar su vida a cuidarla. Primero a ella y más tarde a su padre. Y lo cierto es que la vida de este artista ha estado siempre marcada por Dios. Tanto en las alegrías como en las tristezas, porque con Dios tenemos que compartir todo. Las tristezas, las alegrías y las preocupaciones. Y también las felicitaciones, que muchas veces Dios nos viene muy bien y no nos acordamos de darle las gracias. Y también hay que decir que ha sido un ejemplo de evangelización a través de la música. Bueno, pues ahora ha decidido contar su historia en un libro titulado Una niña que sabía cantar. Y en este libro descubrimos que su vocación comenzó desde la cuna.
Pues mira, yo creo que ya desde la cuna, cuando mi madre me cantaba canciones de Concha Piquer y de Juanita Reina y todas estas grandes de la música, ya empezó a nacer en mí esa vocación, pues por la música, por el canto. Ya lo apreciaron ya casi en la cuna, que decían que en lugar de llorar, que parecía que emitía sonidos entonados. Entonces, yo creo que desde pequeña me recuerdo siempre cantando y jugando.
Como te contaba, Raquel Ester ha tenido el inmenso honor de cantar canciones de grandísimos compositores religiosos que actualmente pues suenan en las celebraciones religiosas todos los días. Si te preguntas por un momento de su carrera que le marcó, pues te cuenta que, bueno, que fue cuando ganó el premio de la canción misionera cantando el pasaje de la Samaritana en el Pozo de Sicar en plena adolescencia. Y la soprano no duda en agradecer a su colegio que le diera esta oportunidad. Pero claro, hay otros temas de su repertorio que recuerda con especial cariño.
Tuve la grandísima suerte de cantar música de grandísimos compositores de la música religiosa contemporánea, como Francisco Palazón, El alzar de mis manos, y junto con Martín Descalzo, villancicos espirituales, que es la única prueba musicada que existe de este genial periodista, escritor y bueno, pues poeta. Entonces también grabé El atardecer de la vida, me examinarán del amor, de Gavarain, a instancias del propio compositor 4 días antes de morir. Eso para mí me marcó mucho en mi vida.
ha mencionado al padre Martín Descalzo, José Luis Martín Descalzo. Era el sacerdote de mi barrio. Cuando yo vivía en Mirasierra, en la calle Fermín Caballero, ahí él oficiaba misa en la parroquia de la... que era una pirámide, no recuerdo el nombre ahora mismo, de esta parroquia. Una parroquia como piramidal, de color granate por fuera. Y ahí hice yo la confirmación. Ahí estaba el padre José Luis Martín Descalzo, que luego le veíamos en los programas religiosos de Televisión Española. Eran otros tiempos, por cierto. Estamos hablando de esta mujer, de Raquel Ester. Claro, al grabar tantos discos de música religiosa, pues la nombraron representante, ella dice, entre comillas, de la música religiosa en España. Y como te contaba, pues tuvo el honor de protagonizar el canto de bienvenida a San Juan Pablo II. Asegura, por cierto, que fue algo indescriptible.
Y entonces me concedieron el mayor honor, que era cantar el canto de bienvenida a Juan Pablo II, y aquello fue indescriptible. Saber frente a mí 40 coros venidos de toda España en lo que era La Paloma, que llamábamos, donde nos subían para entonar nuestros cantos, y ver de frente llegar a Juan Pablo II y yo entonarle ese canto de bienvenida, creo que ha sido una de las experiencias más importantes y trascendentes de mi vida. Ahí sentí una verdadera llamada, seguir cantando siempre música espiritual, amén de ópera y zarzuela, que sí que tuve la oportunidad también de hacer para muchos conciertos solidarios.
Te entiendo perfectamente, Raquel, te entiendo perfectamente lo que sentiste. Tuvo que ser algo emocionante e inolvidable. Esta es la historia de Raquel Ester, una soprano de Valladolid que con su fe, también con su voz, pues ha ayudado y ayuda en la evangelización a través de la música. Estamos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo, por aquí te quedas con nosotros como siempre, pero hay que continuar en esta hora poniendo las calles y tenemos que hablar de muchas cosas, tenemos que hablar de un montón de contenido que hemos trabajado para esta próxima hora hasta las 3 de la mañana. Ya sabes que estamos a miércoles, es 5 de marzo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana pues te vamos a estar acompañando. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Mejor?
Mejor, sí. Sí, sí, terminábamos la semana pasada, que ya estaba con dolores de cabeza, ya iba anunciando...
Se iba preparando.
Sí, sí, sí.
Ana Quílez
sí.
Ha pasado un fin de semana de carnaval complicado.
Sí, que al final no usé el disfraz.
Y se nos extendió.
No usé el disfraz. Salí, bueno, estuve todo el día de aperitivo y tal, y como no volví a casa, no hubo momento de ponerse
el disfraz. No hubo momento de ponértelo.
Así bueno. Que ya lo tenemos para el año que viene, no pasa nada.
Pero... Y luego ya el domingo empezaste a caer total y
sí, el domingo acabé, fue el domingo difícil. Fui cayendo cuesta abajo con los Oscars y ya ayer estaba rematada, pero hoy ya estamos bien. Estamos
hoy ya tenemos por aquí a nuestra Anita, que como digo, ella es la encargada todos los días de hacernos un pequeño avance de las cosas que hemos preparado. Es que tenemos muchas cosas que contar las 3 de la mañana.
De primeras vamos a comenzar hablando de castores, una especie que estuvo desaparecida de nuestras tierras durante siglos y que ha vuelto a habitar nuestros ecosistemas fluviales, concretamente el del río Tajo. Y también, si tenemos tiempo, repasaremos alguna de las noticias más llamativas que han llegado hasta la redacción.
Perfecto, de esto hablaremos. También es importante conocer la información del tiempo. Ayer, un día más pasado por agua, al menos aquí en Madrid, que es lo que yo controlo,
pero tú tienes
todo el país. O sea, sabemos... Sí. En Canarias creo que ha caído...
No, está lo más grande. Está cayendo bien.
¿Cómo se presenta este miércoles de ceniza?
Pues más o menos seguimos por los mismos derroteros, porque nos espera más lluvia en gran parte del país, pudiendo salvarse hoy un poco la zona del Cantábrico, donde se esperan precipitaciones fuertes, es en el este y sureste peninsular. De hecho, para el día de hoy, para este miércoles, están activados los avisos naranjas en la Comunidad Valenciana y en Almería por acumulaciones de 80 a 100 litros por metro cuadrado. Además, en el sureste se puede dar calima, por lo que las lluvias podrían ir acompañadas de barro. O sea, que si tenéis los coches fuera del garaje, yo los metería porque se te los van a quedar asquerosísimos. Es lo típico, que se os quedan marrones. También se esperan nevadas en entornos de montaña del centro y en el este de la península. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a subir en la vertiente cantábrica y mientras sí bajarán en el oeste de Galicia y sureste de la península. Las mínimas, por otro lado, van a descender en el estrecho y extremo nordeste peninsular, aumentando en Extremadura, sureste peninsular y regiones del Cantábrico. Por último, en Canarias también podrían darse lluvias un día más, que podrían ser localmente fuertes en el este de las islas centrales y en Lanzarote, que no me salía bien, en
¿Y el Lanzarote?
Sí, ya más de sí, de cara al fin de la jornada. Las temperaturas no van a cambiar apenas, aunque las máximas podrían subir ligeramente. Igualmente, sí que podrían darse heladas en cumbres de Tenerife y de La Palma.
Heladas en cumbres de Tenerife y La Palma. Así viene la información del tiempo en este miércoles, como digo, de ceniza. Tenemos que escuchar también a esta hora, que es algo que nos encanta, a los ponedores. Sois los verdaderos protagonistas del programa. Nos encanta cuando marcáis el 950-60-06 y nos contáis, bueno, cómo estáis poniendo vosotros las calles. Anímate, danos un telefonazo y si entras en directo, te llevas el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo.
Me gusta mucho la gente que trabaja y escucha este programa de radio.
Sí, la verdad es que yo por la noche me viene súper bien. Sobre todo en los ratos en que no estoy con pasajeros. Pues yo soy conductor de autobús y sobre todo por las noches no siempre estamos con pasajeros. Muchas veces estamos esperando.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada, soy vigilante de seguridad.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues llevo ya 30 días encerrado.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo vas?
Muy bien, tú estás en ruta ahora mismo, ¿no?
Sí, en ruta.
Ajá, ¿y por dónde andas?
Vengo de Zaragoza, voy para Valencia.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, que yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
¿Belfast?
No, Celsa.
¿Adelfa?
No.
¿Celsa?
Celsa. E-L-S-A.
Ah, perfecto. Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así. Pues mira, ahora mismo estaba planchando la oreja. Yo ya que era oficial administrativo. Y he estado poniendo calles, avenidas, bulevares, de todo.
950-60-06, teléfono gratuito que puedes marcar. Tenemos ya a nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas y si entras en directo te vas a llevar el diploma oficial del programa. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 17 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tu mi nombre como jamás lo dijo un hombre, Agapimú.
2:21 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Y hoy hablando de animalicos, porque nos gustan. Y es verdad que el temazo ha tratado sobre las especies invasoras. Las hay también en España. Es un problemón, porque yo que soy amante de los animales, sí es cierto que cuando tú metes a un animal en un hábitat que no es el suyo, la pueden liar muy parda. Sí, aquí sí. Tuvimos un problema, por ejemplo, en la zona del Monte del Pardo, con los bisones. No se sabe quién decidió soltar unos bisones, los debería tener en su casa o en una fábrica, donde fuera, y soltó los bisones en el río Manzanares, en el Pardo. ¿Liaron una?
No.
Tuvieron que capturarlos porque arrasan con todo. Arrasan con todo. Es un problema, pero claro, hemos querido preguntarles a los ponedores pues si a ellos les gustan los animales, si tienen alguno, y si pudieran tener un animal salvaje, ¿cuál tendría?
Ay, yo lo tengo tan claro.
Yo soy consciente de que no se puede tener, ¿vale?
No, pero
si
pudiera,
en un mundo fantástico, como por ejemplo Disney.
Exacto.
Que la gente tiene de mascota pues a cosas muy raras, por ejemplo Jasmine, que tiene un tigre, yo me apunto a Jasmine, ahí me encantaría tener un tigre.
Ay,
un chimpancé.
A mí un lince, me encantaría tener un lince. O luego es que yo soy mucho de los mapaches, yo tendría un mapache.
Un mapache, pues
una
me
nutria.
Han dicho que tienen un genio,
sí,
lo pueden ni
bajar. Pero me encantan los mapaches, las nutrias y los linces.
Pues tienen un genio, porque a un tigre, si le tienes bien alimentado y no le tocas mucho las narices, lo mismo te hace hasta casito. Tengo aquí a Pilar Fon, que me encanta, porque dice, hombre, los animales salvajes deben de estar en su medio ambiente. Pero vamos a soñar, Pilar. Vamos a irnos de lo que es la realidad y pensemos cuál nos gustaría tener.
Claro que sí. Francisco, mira, nos pone pues eso, de Marbella con Currito y Éboli me basta, y nos manda foto de uno de sus dos cachorrines, que es así negro con las orejitas peludas. Monísimo. Francisco, nos encanta que nos dejéis vuestras fotos de las mascotas.
Así es. Nos podéis dejar, por supuesto, fotos de ese animal que tienes en casa, y también nos puedes mandar una nota de voz a nuestro WhatsApp 662-942-605, que ya sabes que ahí pues nos dejas el mensaje para que lo podamos escuchar, que vamos a seguir hablando de animales. 2:23 de la mañana, hay que seguir poniendo las calles.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles entre canción e historias, pues más cosas importantes para acompañar a la gente que escucha este programa de radio, desde la 1:30 y hasta las 6, haciendo radio real. Desde este programa, Poniendo las Calles, tenemos una entrevista muy especial que además nos va a llevar hasta las aguas del río Tajo, en el corazón de la península ibérica, y es que es ahí donde un sorprendente hallazgo de los castores, una especie que estuvo desaparecida de nuestras tierras durante siglos, pues han vuelto a habitar nuestros ecosistemas fluviales. Y claro, para hablar sobre este fascinante tema, tenemos el privilegio de contar con Marco Ansón. Es paleozoólogo e ilustrador científico especializado en vertebrados. Marco, por ejemplo, ha sido una de las figuras clave en el descubrimiento y también seguimiento de estos castores en el río Tajo. Y hoy nos dará pues una visión más profunda de cómo esta especie está regresando y también lo que significa para el futuro de nuestros ríos y su ecosistema. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Muchas gracias por invitarme.
Es que esto nos ha llamado muchísimo la atención, Marco. Bienvenido a la cadena COPE. ¿Vosotros cómo encontrasteis a los castores? ¿Cuántos ejemplares, por ejemplo, pudisteis identificar?
El encuentro con los castores fue accidental. Estábamos trabajando en la zona de la Icarria, en la zona regada por el río Tajo, y dedicándonos a otra especie, observé un castor, un ejemplar de castor europeo, y claro, lo reconocí al instante y fue una sorpresa tremenda el encontrar un castor en el río Tajo. Además de que, claro, al momento supe que era una especie que no estaba descrita por la ciencia, su presencia en el río Tajo. Y el número de individuos concreto es desconocido. Es desconocido porque no los hemos podido censar individualmente. Claro. Es cierto que nosotros vemos castores y vemos diferencias de tamaño entre individuos. Vemos un individuo y decimos, este es más grande que el que hemos visto, este es distinto. Pero en realidad es en base a las actividades que realizan y los movimientos de desplazamiento que tienen, que hemos podido delimitar la presencia de al menos tres grupos.
esto llama muchísimo la atención. Esto, por ejemplo, yo no sé si fue este avistamiento algo inesperado o ya existían indicios previos a lo que anticiparon, porque claro, estar ahí ojo a visor tiene que ser también comprometido.
La ciencia, lo que es la comunidad científica y a nivel público, desconocían la presencia de esos castores. La administración sí que los conocía. Lo que pasa es que no se había hecho público, entonces el conocimiento científico carecía totalmente de conocimiento de la existencia de esta población en la cuenca del Tajo, porque estas poblaciones se van conociendo en base a que los científicos o investigadores las van publicando. Claro. Se publicó en los últimos 5 años, se han publicado 3 poblaciones nuevas, la primera en el río Duero, la segunda en el río Guadalquivir y ahora esta que hemos descrito nosotros en el río Tajo. Entonces... No teníamos ni idea de que había castores en el río Tajo hasta que vi ese ejemplar, se lo comuniqué a mi compañera, decidimos entonces enfocarnos a trabajar con esta especie y a raíz de ese enfoque, esa metodología de búsqueda activa de la especie, cuando ya empezamos a ver su actividad, empezamos a tener más contactos visuales con los individuos y empezamos a conocerlos mejor.
¿No consideras que el suceso marca un regreso histórico? A mí me lo parece, desde luego.
Sí, ciertamente lo es. Lo es porque es el recuperar una especie extinta que había desaparecido y que ahora vuelve a estar ahí. Entonces, en ese sentido, es un evento dentro de lo que es la historia natural de la península ibérica. Es la reaparición de una especie extinta.
¿Tú eres de los que cree que estos castores llegaron por su cuenta o que existe la posibilidad de que hayan sido liberados ilegalmente en la zona? Porque claro, aquí era para, vamos, llevarse las manos a la cabeza.
Es casi totalmente improbable la posibilidad de que estos castores hayan podido llegar solos, casi totalmente. Es decir, lo más seguro y parsimonioso y que nosotros planteamos es que hayan llegado en furgoneta. Que además el hecho de que cómo se están apareciendo poblaciones, se están describiendo poblaciones de forma inconexa entre ellas, indica un escenario en el cual hay alguien que está cogiendo castores de la cuenca del Ebro, que es en la primera a la que se introdujo, y los están traslocando seguramente desde la población de la cuenca del Ebro a las otras cuencas para conseguir que en las principales cuencas ibéricas haya castores, porque las poblaciones están muy, muy separadas entre ellas de una forma totalmente absurda dentro de las capacidades de desplazamiento y colonización del castor a lo largo del espacio-tiempo que llevan aquí. En 20 años que lleva la especie en la península ibérica, desde que se introdujo ilegalmente, se describieron ilegal la introducción en 2004, pero ya había indicios desde 2003, es decir, en 2003 ya se habían introducido 18 castores de forma ilegal en la cuenca del Ebro. Desde en este periodo de unos 20 años es totalmente imposible que los animales se hayan podido distribuir tanto, además de cuenca a cuenca, no tienen forma de conectarse entre ellas. La población del Duero apareció casi cerca de Portugal, luego otra en el Guadalquivir, ahora la nuestra en el Alto Tajo. Esto es evidentemente alguien que está cogiendo ejemplares y de forma ilegal los traslada y los libera en otros lugares.
Claro.
De forma totalmente intencionada.
Hombre, desde luego que sí. ¿Y vosotros creéis que, o tú en particular, crees que los castores en aquel momento que ya estaban, o no, familiarizados con los castores, cómo describirías su aspecto y también su comportamiento en la región? ¿Cómo se están adaptando y organizándose en el área? Porque claro, aquí se pueden sentir como raros.
Eso es lo que estamos estudiando actualmente. Esa es nuestro énfasis de estudio actual. Estamos trabajando para conocer mejor el comportamiento y la ecología de esta población de castores exactamente en el marco ambiental del río Tajo. Cómo se desarrollan, cómo se comportan, cómo reaccionan a los cambios estacionales. Ciertamente, las personas que han trasladado estos animales o se han liberado aquí lo han hecho de una forma concienciuda porque han buscado un punto del río Tajo que sea un hábitat ideal para los castores. Porque está justo en esta zona de la Icarria, aunque las riberas de casi todos los ríos españoles han sido arrasadas y destruidas por la acción del hombre, justo en esta zona pues se conservan pequeños bosquetes de ribera de cierta anchura, pues tener hasta 10 metros, 14 metros de anchura de árboles desde lo que es la orilla, lo cual les proporciona a estos animales el hábitat que ellos necesitan para vivir. Entonces, estamos viendo que en esta zona están presentes, se están desarrollando su vida sin problemas, uh-huh. Estamos pudiendo ver la estacionalidad de sus comportamientos, cómo empieza a haber cambios según los recursos de una estación a otra. La verdad es que por ahora el animal está bien adaptado en la zona.
Oye, y en cuanto, por ejemplo, Marco, en cuanto a los planes que existen para hacer un seguimiento de estos castores, ¿sabes si hay alguna investigación que esté en curso y que además esté relacionada con su presencia en el Tajo, ni más ni menos?
Sí, hasta donde yo sé, la administración pues hace su seguimiento por su parte y desarrollan su trabajo. Uh-huh. Y por otra parte estamos nosotros desde el CEA desarrollando la nuestra, uh-huh. en la cual nuestro principal interés es el conocer, pues en base a la historia natural, la ecología y etología de esta población de castores en este contexto ambiental. Uh-huh. Lo ideal sería que las distintas administraciones a nivel nacional y desde el MITECO pues se hiciese una labor de trabajo en conjunto por parte de la administración para entender bien a la especie a nivel nacional y sobre todo para controlar su presencia según los diferentes tipos de hábitats, porque al igual que esta especie puede ser muy positiva al haber recuperado una especie perdida que es ingeniera de ecosistemas,
claro.
y que puede aportar beneficios a los hábitats, hay en algunos lugares muy concretos en los que su capacidad de adaptar el medio puede ser negativa para algunas especies que están vulnerables o en declive. Entonces habría que estudiar muy bien la presencia de los castores y actuar en conjunto a nivel de la administración, ya sea nacional, en colaboración con las diferentes autonomías, uh-huh. según el hábitat en el que se encuentren estos castores, hacer un seguimiento muy concreto para ver si pueden incidir negativamente en especies que haya presentes o, por el contrario, si, como está ocurriendo en la zona en la que estamos nosotros, pues vemos que se desarrollan de forma normal, coexistiendo con las demás especies de vertebrados de la zona y además dinamizando, porque en la zona en la que nosotros lo estudiamos estamos viendo que ellos crean oportunidades para otras especies cuando derriban los árboles. Claro. No derriban todos los árboles, no es un apocalipsis porque la naturaleza no funciona así, pero los animales, después de haber derribado un árbol, que suelen ser árboles de poco porte, no son árboles muy grandes, lo consumen, se alimentan de la corteza, lo limpian de corteza, lo despiezan, pero los restos que han dejado ahí del tronco del árbol, de tocones, cuando ya se van deteriorando, sirven de alimento para artrópodos xilófagos, que generalmente de otra forma, cuando se retiran la materia vegetal, pierden este tipo de alimento. Eso se mantiene ahí y pueden alimentarse. Al mismo tiempo que se desarrolla esta comunidad de invertebrados xilófagos, de artrópodos, hay insectívoros que se pueden alimentar de ellos y vienen allí a alimentarse. Al mismo tiempo, estos troncos sirven de cobijo para pequeños vertebrados, como por ejemplo anfibios, que se meten debajo y les hace efecto madriguera, como para otros muchos artrópodos que se esconden en el suelo debajo de los troncos. En ese sentido, el castor, justo en esta zona del Alto Tajo, estamos viendo que genera pequeñas oportunidades y que coexiste sin problemas con otras especies, como por ejemplo la nutria. Con la nutria comparte el río, comparten las playas del río, se ve la actividad de ambas especies sin ningún tipo de problema entre las dos. Pero en cambio en otras zonas, pues a otras especies de aguas, por ejemplo, rápidas, sí que les puede causar algún tipo de vulnerabilidad.
Marco, tú estás disfrutando con todo esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que el poder estudiar una nueva población de una especie que no estaba presente hasta ahora e intentar conocer el cómo se comporta y cómo se desarrolla, al ser algo totalmente nuevo justo en esta geografía, pues es algo apasionante para los que tenemos inquietudes en la historia natural de los animales, ¿sí?
Desde luego que sí. ¿Cuáles consideras tú, Marco, que son las características más destacadas de los castores que los convierten, digamos, en un componente clave para el ecosistema fluvial? Porque, claro, ahí se pueden dar muchos parámetros.
Su capacidad de generar oportunidades para otras especies y dinamizar las relaciones y la ecología del lugar en el que están. Pueden remansar las aguas, sí. Algunas especies pueden verse beneficiadas positivamente para ello, otras no, según la zona y las especies que haya, pero algunas pueden verse beneficiadas por ello. Al mismo tiempo, lo que he comentado de el derribo de los árboles, cuando se quedan los árboles ahí y empiezan ya a verse afectados por otras especies cuando los castores ya los han abandonado. En ese sentido, crean unos beneficios para el resto de la comunidad biológica que les rodea.
Desde luego que sí. Me imagino que el impacto que se prevé en el ecosistema del río Tajo lo tenéis en cuenta, ¿no?
Es algo a considerar a futuro y en lo que se debe trabajar a futuro.
Sí.
Sería importante que la, tanto la administración como los investigadores que puedan dedicarse a ello o con medios para ello o que estén estudiando en zonas que se puedan ver afectadas, que trabajen en ello para considerar realmente la potencialidad que pueda tener negativa el castor en según qué zonas. En caso de que haya, por ejemplo, zonas de aguas rápidas, no ya no solo en el Tajo, sino en afluentes del Tajo, en el que pueda haber especies que puedan ser sensibles al castor, pues habría que mirarlo. Por ejemplo, el desmán ibérico, que está en peligro de extinción, por suerte no existe en la cuenca del Alto, en la zona del Alto Tajo. Entonces sería una especie que podría ser vulnerable, pero justo en esta zona en la que están estos castores concretos, no lo hay. Entonces, en ese sentido, pues por ejemplo, es una especie que no se ve alterada en esta zona y no había ningún problema aquí, pues por ejemplo, con esa especie, con los castores.
A ver, me dice Íñigo, que es un oyente, un ponedor, que nos está escuchando ahora mismo desde Santander. Dice, Pulpo, pregúntale a Marco, por favor, claro, que ahí los castores pues son conocidos por construir presas. Pregúntale, por favor, ¿cómo podría esto afectar a los ríos o canales donde se establecen? A ver si hay, existe riesgo o no para otras especies o incluso para las actividades humanas, como la navegación o la agricultura. Tú ahí, Marco, ¿qué tienes que decirnos?
En zonas, por ejemplo, dudo mucho que en esta zona del Tajo, en la que el río tiene cierta anchura, vayan a hacer un dique.
Yeah.
En cambio, en otras zonas en las que los ríos son más estrechos o en afluentes de estos ríos, de estos grandes ríos, en otros, pues seguramente sí formen diques. Por ejemplo, en la cuenca del Ebro sí que se conocen varios diques en diferentes ríos. El problema de estos ríos es cuando son ríos que de aguas rápidas que según en qué zonas no tendrían por qué suponer problemas porque eso generaría como una dinamización, ¿no? Por una parte habría aguas rápidas, luego se remansaría en la zona en la que los castores han creado pues un dique y se convertiría en una zona de aguas lentas o más estancadas que ampliaría la amplitud de la superficie del agua hasta la zona en la que continúa la corriente. Irían generando diferentes mosaicos de tipo de agua, pero en zonas en las que haya especies que necesiten concretamente de ese tipo de aguas rápidas, pues como he citado antes el desmán ibérico,
sí.
O pongamos por ejemplo pues las truchas o algún otro tipo de tálpidos, los musgaños, este tipo de actividades de los castores en esos ríos concretos, en esos puntos concretos, pueden ser negativas y eso es lo que las administraciones deberían de realizar un seguimiento muy concreto de la presencia de castores en zonas en las que haya esas especies que pueden ser potencialmente sensibles a la actividad del castor, controlar tanto la presencia del castor como la presencia de otras especies y controlar que el castor genere diques y cree esos remansos que puedan afectar negativamente a estas especies. Eso habría que hacer un seguimiento muy certero y concienzudo al respecto.
Desde luego que sí, ya de cara a largo plazo, ya para finalizar, Marco, los cambios que podrían beneficiar a otras especies en el área, ¿se sabe cuáles serían? Porque claro, otras especies también estarán diciendo, ¿y qué va a pasar con nosotros?
Sí, positivamente el castor puede incidir a otras especies al generar la oportunidad de un cambio o una dinamización de lo que es la zona dulce acuícola, del hábitat dulce acuícola,
claro.
Generando nuevos espacios que generen diversidad, cambiando en unas zonas pues las aguas serán más rápidas, vendrán de una forma, en otras zonas pues generarán diques, el agua se remansará, generarán expansión de la zona de agua con encharcamientos de orillas quizás, con encharcamientos de muy baja profundidad que permitan pues que se generen espacios de oportunidad para otras especies, pongamos por ejemplo orillas muy bajas en las que pues, puedan actuar diferentes tipos de anfibios o las ardeidas puedan al mismo tiempo alimentarse de estos anfibios o de otros animales que se encuentren en ese tipo de orillas. Al mismo tiempo, la propia actividad que comenté anteriormente del derribo de los árboles, la materia vegetal, la biomasa que dejan ahí, que puede ser fundamental para la alimentación de otras especies y al mismo tiempo generan oportunidades tanto de cobijo como de fuentes de alimentación para consumidores secundarios.
Uh-huh.
En ese sentido, puede generar unas dinámicas que beneficie a algunas especies.
Uh-huh. Qué interesante, Marco. Pues tomamos nota. Ha sido un auténtico placer descubrir cómo viven y cómo se reproducen y cómo evolucionan los castores y sobre todo el río Tajo. Me encanta que la gente se preocupe por este tipo de cosas. Te felicito por lo que nos acabas de contar.
Muchísimas gracias, Pulpo. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias. Seguimos en la cadena COPE. Seguimos poniendo las calles.
Piensas.
Escríbenos en x arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
En Poniendo las Calles nos dedicamos a ponerle las calles a España de madrugada, pero durante el día hay muchos programas. Por ejemplo, en el de Herrera han hablado con Pedro Duque, astronauta, ingeniero aeronáutico, exministro de Ciencia, Innovación y Universidades, y han hablado con él sobre el espacio y los viajes. Vamos a recordar esa interesante charla.
6, 5, 4, command engine start, 2, 1, ignition.
Jesús Calleja se ha convertido en el tercer español en viajar al espacio como turista espacial. Quizás es una figura pues un tanto reciente, ¿no? O que le llama la atención a muchísima gente. Lo ha hecho a bordo de la nave New Shepard de Blue Origin, que es una empresa fundada por Jeff Bezos. Un viaje de 11 minutos, alcanzó una altitud de 106 kilómetros. Compartió cápsula con otros 5 tripulantes. Tuvo un retraso de 20 minutos, pero salió todo muy bien. Quiero que escuche a Jesús Calleja al regreso de su viaje.
It's difficult for me now to explain because it's incredible, it's marvelous, it's the heart is the beautiful.
Maravilloso, difícil de explicar. La atmósfera es una línea muy fina. Era mi pequeño sueño.
Absolutely. Very emotional. Difficult for me to explain, sorry. Sorry for everybody, but it's very special. Congratulations. Thank you.
Un sueño cumplido desde que era niño. La verdad que las imágenes son muy emocionantes. Pasa que me he encontrado con mucho comentario de gente un poquito picajosita, creo yo, que decía, es que Jesús Calleja no es astronauta. Digo, yo no escuchaba a Jesús Calleja decir que era astronauta en ningún momento, pero sí he recibido consejos de astronautas. Le decía que es el tercer español en viajar al espacio, después de Miguel López Alegría y Pedro Duque, que son nuestros dos astronautas. Don Pedro Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te he entendido, la última vez que estuvo usted en el espacio, ¿2003 fue?
Pues sí, hace demasiado ya, pero bueno, ya se ha hecho uno mayor.
¿Pero le entran ganas a uno de volver al espacio?
Claro, ha sido profesión mía.
May, que hemos perdido la conexión con don Pedro Duque. Bueno, ustedes le conocen de sobra, es astronauta, es el actual presidente de Hispasat. Tiene experiencia y conocimiento de sobra para contarnos cómo ha sido el viaje de Jesús, porque sé que además le dio algunos consejos, y también, sobre todo, para saber qué experimenta el cuerpo humano cuando está pegado a una bomba explosiva, porque los cohetes tienen 2.000 toneladas de explosivos. No sé si ahora más o menos, pero es algo así. Don Pedro, ¿me escucha bien?
Sí, yo escuchaba bien todo el tiempo, perdón.
Pero no, seguramente habrá sido un fallo técnico, no se preocupe. Le decía que claro, me contaba usted que uno nunca deja de ser astronauta, entiendo, y desde 2003 han pasado ya muchos años. Esa sensación de ver la Tierra por primera vez, creo que su primer viaje fue en 1998, no sé si la recuerda, si me la podría describir.
No, por supuesto que sí, claro, los primeros segundos y luego... Los primeros minutos, la primera vez que ve uno de verdad el globo terráqueo. Nosotros, claro, estábamos a 550 kilómetros, que también es mucha ventaja, ¿no? Pero sí, y sobre todo si ves algún otro objeto como estábamos viendo nosotros al mismo tiempo, pues la verdad es que una sensación absolutamente maravillosa. Y me acuerdo al comandante que se dio la vuelta porque dice, tú eres el único que viene aquí por primera vez y quiero ver tu cara.
Qué bueno. ¿Causa un poco de vértigo? Tengo esa duda.
Bueno, claro, volar al espacio, pues es volar a un sitio pues completamente hostil y extraño, y por lo tanto, pues uno siente muchas cosas que son muy raras, y en particular, claro, la ingravidez es exactamente lo mismo. Y no se puede distinguir de la sensación de estarse cayendo, y por lo tanto pues puede dar susto, eso está claro.
Don Pedro,
y gente que se marea, sí, hay mucha, desde luego. Sí. Insospechada a veces.
Tengo entendido que usted pudo hablar con Jesús Calleja antes del viaje, ¿no?
Hombre, claro, esto he hablado varias veces, siempre me he resistido un poco a ir a los programas que él hace, pues porque nunca ha habido tiempo y tal, pero sí que hemos hablado muchas veces y hemos quedado... En algunas ocasiones, y lo más grande que hemos hecho ha sido hace poco, y además ha salido en el reportaje suyo, meternos en un submarino y ir a ver la, digamos, lo que llamaban la fajana, que es una palabra técnica, imagino, que es la parte del volcán de La Palma donde cayó toda la lava y se solidificó, ¿no? A 200 y pico metros de profundidad estuvimos.
Don Pedro, ¿cuáles eran las principales inquietudes o cuáles han sido los principales consejos que les ha dado a Jesús?
Claro, este vuelo suyo no se parece casi nada a los nuestros, claro. pero sí que entiendo que lo que hay que coger es el primer cachito chiquitín de nuestro vuelo y ver a ver qué es lo que yo hubiera necesitado saber, ¿no? Uh-huh. Y lo más importante de todo, cuando uno va a estar tan poquísimo tiempo, es tener muy previsto qué es lo que va a pasar y tener muy decidido qué es lo que uno va a hacer y dónde va a poner las prioridades, ¿no? La prioridad va a ser flotar, hacer fotos, interactuar con los compañeros, porque en total van a ser, creo que eran 3 minutos y algo, y la cosa se acabó. O sea, lo que sí que le recomendé, lo más, donde insistí más, fue en que se preparara muy bien y supiera exactamente qué va a pasar en cada segundo para poder hacer un aprovechamiento.
Me ha dicho hacer fotos. ¿Se puede llevar el móvil en una nave espacial?
Pues no tengo ni idea de lo que se llevaron, pero cámaras de fotos seguro que llevaban, claro. Todos, habría cámaras de fotos oficiales. Lo que pasa es que tienen esta costumbre, que me parece fatal, de que no nos pasan directamente la imagen de los que están adentro.
¿Por qué es eso, don Pedro? O sea, a mí también me sorprende. ¿Por qué es eso?
Pues yo lo he preguntado y me han dicho que podría ser, o sea, me han dicho que la razón que dan es porque la gente que va en el vuelo pues no está de acuerdo si les pasa algo, si se dan un golpe, si alguno se marea, pues yeah, que eso vaya en directo.
Claro. Bueno, tiene sentido, también tiene sentido. ¿Qué le parece esta... bueno, es que no sé ni si decir polémica, pero esta crítica que está llevando a mucha gente a decirle a Jesús que él no es astronauta y que yo nunca he escuchado a Jesús decir que es astronauta, eso es lo primero.
Bueno, entonces se acabó la polémica.
Le entiendo. Bueno, ¿qué le parece la figura del turista espacial? Porque sé que durante estos viajes también se hacen algunas pruebas, ¿no? Que nos viene bien científicamente como sociedad.
Se puede hacer en esos 3 minutos, existen ciertas áreas de la ciencia que se pueden beneficiar de esos 3 minutos y pico. De hecho, hacemos ensayos en vuelos parabólicos y en torres de caída, que son todavía más cortos, pero bueno, es un área muy restringida de unas pequeñas áreas de la ciencia que se pueden aprovechar de eso. En este vuelo no se lleva, entonces son vuelos distintos. Uh-huh. Hay veces que utilizan este cohete para llevar experimentos sin llevar personas. Ajá. Y sí, se puede utilizar, pero sobre todo lo que, en fin, la gente que nos hemos dedicado profesionalmente a todo lo que es la conquista del espacio, los cohetes, pues claro, vemos en este tipo de vuelos una fuente de que se aumente los ingresos y que se dé trabajo a más ingenieros y técnicos.
Don Pedro, ¿qué le pasa al cuerpo humano cuando supera, bueno, velocidades ingentes y cuando, sobre todo, porque al final creo que estas son unas declaraciones suyas, que al final está usted o está uno sentado con 2.000 toneladas de explosivos debajo en el culete, vamos?
Sí, el transbordador sí que tenía 2.000 toneladas de explosivos. Este, por lo que he visto, tiene unas 10, 12 toneladas de explosivos, 15, uh-huh, no estoy muy seguro. Uh-huh. Pero aún así, claro, es un respeto el que hay que tener a la máquina, ¿no? Uh-huh. Como dicen los toreros, ¿no? Hay que tener respeto al morlaco. Sí, miedo, pero no, pero sí respeto.
Sí, pero ¿y al cuerpo? ¿La sensación en el cuerpo cuál es?
La sensación, al principio de todo, cuando se enciende el cohete, es como un poco como si estuviera uno en un globo y alguien cortaba la cuerda, ¿no? Es una aceleración hacia arriba bastante impresionante. Después se convierte en mucho más, porque según va gastando el combustible, en la masa del cohete, es decir, la cantidad de peso que hay que acelerar, se hace menos y por lo tanto la misma fuerza hace mucha más aceleración y eso pues se hace que uno se apriete contra el asiento, etcétera. Uh-huh. En este caso creo que llegaba a 2, algo veces su peso. Nosotros llegábamos más o menos a lo mismo, a 3 veces. Y luego, de repente, normalmente es de repente, se apaga el motor y te encuentras como si te estuvieras cayendo. La misma sensación que estar en un ascensor y que se estropee todo y que se corten todas las cuerdas.
Wow.
Eso te lo tienen que explicar antes, porque si no el susto puede ser bastante grande, claro.
Claro, me puedo imaginar. Don Pedro, yo creo que el papel que tiene España dentro de la Agencia Espacial Europea y de la carrera espacial cada vez es más importante. Usted preside ISPASAT. No sé si, bueno, lo primero entiendo que por supuesto está de acuerdo con lo que acabo de decir porque es una realidad, pero me gustaría que me hablase de, no sé, cuál es la misión o el proyecto más importante para España o en el que más está contribuyendo y su favorito, básicamente.
Hay muchos, ciertamente. España participa desde hace 40 y pico años o 50 en los proyectos europeos y se ha crecido muchísimo. Y en base a eso, pues también fue la posibilidad de que fuera un español representando a España, ¿no? Que es lo que me correspondió a mí en su momento, y ahora está Pablo Álvarez, está Rosa García. Y por lo tanto, bueno, de eso nos podemos enorgullecer. Hay miles de españoles trabajando en proyectos de fabricación de piezas para el espacio. Uh-huh. Y estamos aprovechando lo que ahora se ve como una especie de revolución de que cada vez el espacio es más importante para las cosas normales de la vida. Sí. Nosotros tenemos un programa que financia los fondos europeos a través del gobierno que da internet de alta velocidad a cualquier pueblo de España. Sí. Sí. Una vez que la gente se entere de que existe el programa este, Conéctate 35, ya se acabó el que en los diferentes pueblos no hay internet. Wow. Ya en España ya eso no hace falta. Wow. Por lo tanto, el espacio cada vez es más importante para la gente lo empieza a entender y se aprueba el hecho de que se utilicen fondos del gobierno para desarrollar tecnologías, ¿no? Para no quedarse atrás. Y en eso Espasat, pues es parte del programa europeo nuevo, el más importante que ahora se está desarrollando en el espacio, que se llama IRIS, que es el programa de hacer satélites para comunicación rápida y cientos de satélites. Yo creo que el estar España ahí es muy importante.
Déjeme pegarle el atraco en directo e invitarle a que se venga un día aquí a las 11 a charlar conmigo en el estudio, porque me encantaría sentarme con usted y hablar de todos estos proyectos, porque, bueno, me apasiona el espacio y sé que mi audiencia también, y le encantaría escucharle. Así que,
pues me doy por atracado y ya lo vamos organizando para uno de estos días.
Don Pedro, le agradezco enormemente su tiempo. Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias por hablar de nosotros.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miguel Ángel Cerezo, vicario de evangelización de Orihuela, Alicante.
Sabemos que el primer anuncio llega por María. Eso es lo que hemos vivido estos días en la preparación y en la ejecución de este congreso, que estamos en pleno. Aquí la ciudad de Elche celebra en Navidad, el día 28 de diciembre, la venida de la Virgen. La Virgen llegó en un arca, llega por el mar, y el guardián de la costa fue el que se encuentra ese hallazgo, ese arca, en el cual cuando la abre descubre que está la imagen de la Virgen dentro.